Bienvenidos a la Iglesia de la Red Aurora. Estamos aquí contentos de que usted haya escogido servir al Señor viniendo hoy a la casa de Dios. ¿Okay? Sea como nos encontremos. A algunos nos duele el pie, a otro la cabeza, a otro la oreja, a otro hay algo emocional, ¿verdad? Pero aquí estamos. Y eso es lo bueno. Este es el día que hizo el Señor, dice la palabra, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Seguimos. Y ya casi estamos concluyendo la serie de mensajes basadas en la Biblia, en el libro de Proverbios. Así que como ven en la pantalla, vamos a abrir nuestra Biblia. Ah, no estamos en bombas y cosas raras, ¿no? En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículos 26 y 27. Si usted nos visita y tal vez no tiene una Biblia, tal vez la tenga en el celular, pero digo una Biblia así de papel, donde pueda abrir junto con nosotros. Háganos una señal con la mano y lo sugieres. Le van a regalar una Biblia, es una de las múltiples cosas que hacemos al dar al Señor nuestros regalos, diezmos y ofrendas. No le dé vergüenza, no le dé pena, póngale su nombre, llévese la casa, es un regalo para usted, ¿ok? Así que nuestra hermana va a ver allí y le va a acercar su Biblia si usted necesita uno. Mientras busca el libro de Proverbios, capítulo 14, versículos 26 y 27, les doy un saludo a los que nos escuchan en 10 y 6:50 AM, Radio La Red Denver, Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Ustedes están escuchando este mensaje el día martes y los días miércoles escuchan a cuatro personas que analizan el mensaje y lo ponen en práctica, muestran cómo llevarlo a la práctica. También saludamos a los que están en YouTube viéndonos también en ese canal de algunos países. Saludos especialmente a la gente de Venezuela, que sabemos que siempre nos manda algún texto y nos dice que están viendo el mensaje. ¿Sabían ustedes que en algunos lugares no hay una iglesia cristiana cerca también? Y esta es una forma en que ellos puedan tener el mensaje de la palabra de Dios. Les quiero comunicar también aquí en la Red Aurora que el domingo próximo volvemos a las clases de discipulado que terminaron la semana pasada. Hoy estamos haciendo un pequeño break, dándole descanso a los maestros. Y la próxima semana comenzamos con el discipulado básico, ese es el ABC de la Biblia, del cristianismo. Son 12 semanas, 12 domingos. Y luego después está el otro que es fundamentos, es un nivel un poquito más alto. Y ese simultáneamente va a ocurrir durante este servicio y el próximo. Así que muchos de ustedes ya lo han hecho y han estado quizá durante este servicio aquí a las 9:30. Luego se han quedado allí para el discipulado y luego se han ido a casa. Otros han hecho al revés. Okay, han estado primero en las clases y luego han estado en el servicio. De cualquiera de las dos maneras, Dios mediante, la semana que viene comenzamos otra vez el domingo. Pero atención, necesitamos que se apunte, okay, porque el espacio es limitado. Teníamos muchos, muchos la vez pasada y tuvimos que decirles esperen. Así que allí en la mesa o por aquí en esta mesa de adelante ustedes van a poder apuntarse. La última cosa que les quiero decir es a los varones, a fin de mes casi, tercera semana del mes de septiembre, tenemos nuestro retiro anual. Así que apúntense, por favor, porque esos son 2 días, viernes y sábado, y entonces, por favor, apúntense. Vamos a orar ya sin más anuncios, tenemos mucho por delante, y después vamos a ir a Proverbios 14. Nuestro Dios, te damos gracias porque podemos estar juntos y porque este es tu día. Los días domingos siempre recordamos, como la iglesia en los primeros siglos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrió aquel primer día de la semana, como hoy. Y gracias, Señor, porque como ellos, nosotros hoy, después de tantos siglos, seguimos adorándote y reuniéndonos, no solo este día, pero este día de una manera muy, muy especial. Pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Tú conoces hoy nuestro estado emocional, espiritual, y tú sabes las necesidades que hay dentro de cada uno de nosotros. Pedimos que tú hables a nuestro corazón, sea como sea que estamos en el día de hoy. Gracias te damos porque en ti podemos confiar y porque en ti tenemos esperanza y seguridad. Dejamos todo en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahí ustedes también, los que están en los overflow rooms, overflow son los cuartos extendidos porque no cabemos todos aquí. Entonces ustedes están viéndonos en la pantalla, pero contamos con ustedes también. Así que también allí en Proverbios 14, versículos 26 y 27, la palabra de Dios dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová o el Señor, es la misma palabra, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hemos visto durante estos más de 2 meses ya la palabra temor de Dios en la Biblia. No es tenerle pánico, no es tenerle miedo, sino es tenerle alta reverencia por su majestad. Alta reverencia por quien es Él. Él es el creador de todo, el creador de su propio cuerpo, el mío, el creador de todas las personas. Así que lo honramos con mucha reverencia, lo respetamos más que a nadie en la vida, más que a nadie en el mundo, ¿verdad? Y lo amamos. Y entonces, claro, cuando pecamos es bueno temerle también, ¿verdad? Porque eso nos lleva al arrepentimiento. Pero el temor del Señor, dice aquí esta palabra, es la fuerte confianza, está en el amarle, en el reverenciarle, en el temerle, está una fuerte confianza o produce una fuerte confianza. Y luego dice, esperanza tendrán ¿quiénes? Sus hijos. Fíjese que no todo el mundo, sus hijos. Y usted dirá, bueno, pastor, toda la humanidad son los hijos de Dios. No, señores, no es lo que dice la Biblia. Toda la humanidad somos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente se es por adopción. La adopción es cuando nos arrepentimos de ser pecadores, de haber clavado a Jesús en la cruz con nuestros pecados. Realmente eso fue lo que pasó. Y le pedimos al Señor perdón y que transforme y cambie nuestras vidas y que nos salve. Y la Biblia dice, cuando eso ocurre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el Señor hace, como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. Entonces uno dice, nace de nuevo y a partir de ahí somos nuevas criaturas, somos adoptados hijos e hijas de Dios. Ahora, la gente busca vivir con confianza, la gente busca vivir tranquila, con esperanza. ¿Conoce así personas en su familia, en el barrio, en el trabajo? Yo conozco personas así, que buscan vivir con confianza, buscan vivir tranquilos, buscan vivir con esperanza, esperanza de un futuro mejor. Piensan, bueno, de aquí en adelante tal vez las cosas cambien en mi vida. Y buscan también seguridad para ellos y también para su propia familia. ¿Quién no quiere seguridad? ¿Por qué cerramos las puertas a la noche cuando nos vamos a dormir? ¿Por qué nos ponemos el seatbelt cuando vamos a conducir? Hay muchas formas y manifestaciones de buscar seguridad. De muchos aspectos. Todos buscan confianza, esperanza, seguridad. Observe que nuestro mensaje se llama justamente confianza, esperanza y protección o seguridad. Y este texto nos da la respuesta. En el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Pero sigue hablando y dice el manantial o el Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, a menudo estos deseos y necesidades básicas de todo ser humano, como son la esperanza, la confianza y la seguridad o la protección, suelen manifestarse diariamente también, por ejemplo, en la búsqueda de un trabajo seguro, con un buen salario, también en la satisfacción de tener un techo donde poder vivir y proteger nuestras propiedades y proteger nuestras vidas. También se observa o se manifiesta estas necesidades básicas de esperanza, protección, seguridad y confianza. También se observa en el deseo de tener seguridad frente a los elementos de la naturaleza. Nos refugiamos cuando hay una tormenta, cuando hay mucho sol o no. Y también nos protegemos de la violencia que puede haber en las calles y también tratamos de protegernos de la posibilidad de morir, cosa que no está bajo nuestro control, pero tratamos de no morir, ¿right? No nos exponemos libremente a morir. Cuando vemos que existe la posibilidad de ser atacados o hay una enfermedad grave o no, corremos al médico o tratamos de ir a la ley o algo hacemos, ¿sí? Porque protegemos instintivamente nuestra vida aún de la muerte, aún cuando sabemos que es inevitable, todos hacemos eso. Y también todas las personas del mundo desean vivir en paz, estar tranquilos, sentirse protegidos, sentir esa esperanza de que todo les vaya bien. Todo lo que hemos dicho hasta ahí es absolutamente natural y normal. Todos los seres humanos hacemos eso. No obstante, déjenme decirles que estos deseos y necesidades agradables que brindan esa sensación de felicidad cuando uno logra tenerlos por lo menos por un tiempo, todos sabemos que no están totalmente bajo nuestro control. Ni el trabajo, ni la salud, ni el futuro, ni la vida, nada está bajo nuestro control. Podemos controlar hasta un punto muy limitado estas cosas. Ustedes saben que existen fuerzas naturales y fuerzas sobrenaturales que no vemos, que interfieren y que interrumpen con estos deseos buenos que tenemos de esperanza, seguridad y protección. ¿Y qué pasa cuando esas cosas interrumpen estas necesidades nuestras o estos nuestros deseos? Viene la frustración, ¿verdad que sí? Quizá esta mañana o esta tarde, cuando usted esté escuchando en radio, podcast, YouTube, estos mensajes, usted se sienta hoy frustrada o frustrado o desanimado, y esas son cosas que ocurren. A usted, a mí, a todos sin excepción, algo ocurre imprevisto. Y decíamos, bueno, parecía que todo estaba bien, y de repente esto, y esta sorpresa. ¿Y a quién le gustan las sorpresas desagradables? Absolutamente a nadie. En una era de tantos avances científicos, avances tecnológicos, ustedes han notado que el porcentaje de personas insatisfechas y frustradas está aumentando cada vez más. Los que trabajamos en lo que es salud mental, seamos pastores, consejeros, etcétera, notamos que nadie encuentra esperanza, confianza, protección permanente en nada sin que en algún momento pase algo y venga alguna frustración. Como consecuencia, lo que yo he notado y muchos profesionales también hemos notado es los índices de alcoholismo, los índices de drogadicción, los índices de suicidio siguen en aumento en nuestro país. Y uno diría, con todas las comodidades que tenemos, con todas las seguridades que tenemos, sin embargo, estos índices siguen en aumento. Frente a esta realidad es cuando nosotros nos preguntamos, ¿hay algo que se puede hacer? Y nuestro texto tiene la respuesta. El temor del Señor está la fuente de confianza. Esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dice la palabra de Dios aquí entonces que temer al Señor, respetarlo, reverenciarlo, amarlo, es el primero en nuestras vidas, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Eso literalmente produce confianza. Yo la tengo y sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes también. En el idioma hebreo en el cual fue escrito esto, como siempre en el Antiguo Testamento, el idioma hebreo, y luego fue traducido al griego, pero en el idioma original dice, en el temor del Señor hay o uno tiene confianza en la fuerza o confianza fuerte o una fortaleza segura en Dios. No es una confianza como la que usted puede tener en mí, yo en usted o en otro ser humano. Es una confianza temporal o es una confianza que no debe ser nunca a ciegas. En cambio, la confianza en el Señor es absoluta porque jamás falla. Yo le puedo fallar, usted me puede fallar, usted puede fallar a la persona que está al lado, a alguien, de alguna manera. No necesita ser algo dramático, escandaloso, puede ser algo simple. ¿Usted sabe que Dios es fiel y jamás puede fallar? Si Él pudiera fallar, si Él pudiera mentir, si Él pudiera engañar, no sería Dios. La Biblia dice en el libro de Tito que Dios no miente. Y la palabra de Dios dice que la fidelidad de Él es siempre. Es más, dice, si nosotros fuésemos infieles a Él, Él permanece fiel. Él no puede decir, ah, por venganza ahora yo voy a ser infiel a ti. No puede hacerlo, porque Él no tiene pecado. No reacciona como nosotros reaccionamos. A mí eso me da una tremenda confianza en Dios. Ah, yo sé que no va a ser infiel. Yo sé que no me va a dejar, aunque a veces yo no pueda hacerle fiel como Él quiere. A medida que nuestra relación personal con Dios es más cercana y aumenta día tras día, también aumenta nuestra confianza en Él. Por el contrario, ¿qué pasa cuando uno no tiene en el Señor su confianza? Comienza el miedo al futuro, comienza el miedo al que dirán, comienza el miedo a esto, comienza el miedo al otro. Y todas las personas que yo he tratado a través de los años, aún como profesional, con ataques de pánico, con ansiedades, con miedos, son personas que no están cerca de Dios. Aún cristianos, ¿ok? Aún cristianos. Saben que son salvos, tienen la seguridad de que si mueren van al cielo, todo está bien, y de pronto se olvidan de estar a diario en la presencia de Dios a través de su Biblia, a través de la oración, a través de la iglesia. Olvidan estas cosas que Dios puso en sus manos para que le conozcamos más. Cuando uno conoce más a una persona, más confía en ella. Entonces, también puede ser que cuanto uno más conozca a una persona, más desconfía de ella. Pero cuando uno más conoce al Señor de verdad, más confianza viene en Él. Y entonces, a más confianza, menos miedo. A mayor confianza, menos miedo. Yo estaba una vez viajando por primera vez a este país hace 1000 años atrás y estábamos cerca de Miami y tenía a la persona al lado, muy simpática, una señorita hablando conmigo y estábamos hablando y a mí se me ocurrió hacer una pregunta que por supuesto la asustó y yo en mi afán evangelístico, ¿verdad? Le dije la pregunta, le digo, ¿qué pasaría si este avión se cae? ¿Usted sabe dónde va? Demasiado abrupto, ¿verdad? Pero yo era muy joven, muy inexperto, muy inmaduro y tenía ese fuego de decir, tiene que ser salva. Todavía tengo el fuego, pero más maduro, ¿verdad? Entonces, y ella me miró y me dijo, por favor, no quieren ni hablar de eso. Y lo único que hizo fue darme más leña para que yo le siguiera hablando, porque dije, esta tiene miedo. Pero bueno, no fui imprudente y no seguí con la conversación, pero sí le dije algo así como que no habría por qué, no me acuerdo las palabras exactas, pero en tren de esta idea fue, si usted tuviera al Señor Jesucristo en su corazón, aunque ese episodio pudiese ser feo y demasiado rápido hasta para procesarlo, no tendría temor. Y aterrizamos lo bien tranquilos allá en Miami. Y yo creo que el Señor debe haber seguido usando eso en su mente. Si usted tuviera a Jesucristo en su corazón, no tendría temor. Porque el temor a la muerte en los seres humanos no es tanto el temor al proceso de morir, es temor a qué pasa después. Y aún mucha gente que ha dicho, no pasa nada después de la muerte, cuando llega el momento, que se enferman o algo les pasa o tiene un accidente, y ahí comienzan a temer. Y uno diría, ¿cuál es el miedo si no pasa nada después? Al contrario, muérase rápido y ya no sufre. ¿Por qué tiene miedo? ¿Ven? Entonces es instintivo. Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Dios nos ha creado para Él. La muerte es un enemigo nuestro. Pero cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, como en la cruz Él pagó por nuestro castigo, no hay temor. No nos gusta la experiencia, pero en realidad no hay temor sabiendo con quién vamos, a dónde vamos y que no vamos a recibir condenación. Pero también hay confianza aquí mientras estamos pasando este tiempo en el mundo. El Salmo 143, versículo 8, la Biblia nos dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Se imaginan? Hazme oír. Dios no va a hablarle desde el cielo. Hijo, ten confianza. Se lo está diciendo hoy. Y si usted viene al Señor Jesucristo, si no lo ha hecho aún, cada día se renueva esa confianza en el Señor. Usted tiene un poco de temor, un poco de desconfianza, está frustrado, algo le pasa. Usted ora, Señor, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tú estás ahí. Y de pronto viene fe, viene confianza. Y no se confunda, fe no es una acción psicológica. Una acción psicológica se puede hacer y manipular, dura muy poco. Pero una acción directa de Dios dura siempre. Y uno la hace crecer con ese contacto constante con Dios. Así que hazme oír por la mañana tu misericordia, dice el Salmo 143:8, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Cuando uno sabe que va caminando por el camino que Dios ha trazado, está más tranquilo, ¿verdad? Así como cuando uno tiene el mapa o el GPS y sabe por dónde tiene que conducir para ir de aquí a allá, uno va tranquilo. Dice, aunque no conozca el camino, el mapa me guía y seguro que voy a llegar. Cuando uno tiene a Jesucristo en su corazón, uno sabe que está caminando con Dios y Él es el mapa y Él nos guía. Y entonces vamos confiados, aunque no conozcamos exactamente para qué lado vamos a ir, para aquí o para allá en los negocios de nuestra vida en la tierra. En segundo lugar, quiero decirles que el temor a Dios produce la esperanza que necesitamos. Él produce la esperanza que necesitamos. El temor de Dios, el temor del Señor, no solo brinda seguridad. Escuche esto, papá y mamá. La Biblia dice en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, que la seguridad del Señor viene no solamente a los padres, sino que va hacia los hijos. Eso es bien importante. No está diciendo el Señor que los hijos son salvos automáticamente porque papá y mamá son salvos, conocen a Cristo. Pero está diciendo que el temor de Dios, cuando un papá o una mamá son personas que aman a Dios, es decir, respetan al Señor, reverencian al Señor, el Señor Dios es primero en sus vidas, eso brinda seguridad para ellos, pero también es un refugio para sus hijos. Los hijos van a cosechar los beneficios de los padres que temen a Dios. Yo soy un hijo parado aquí delante de ustedes en este lugar que estoy cosechando los beneficios de mis padres que toda su vida temieron al Señor. Así que gloria a Dios por eso. Sus hijos quizá no estén en este lugar, yo no sé, en el futuro, Dios sabe, pero pueden tener la misma experiencia que yo y mis hermanas, de cosechar como resultado el fruto del temor de Dios en sus vidas. Nuestros hijos, mis hijos, ahora están ya como adultos disfrutando también de lo mismo. Ya veo a mis nietos que vienen camino a disfrutar eso. La resolución es personal, la decisión es personal. Sin embargo, al estar bajo, digámosle así, esa cobertura de Dios dentro de la familia, es algo maravilloso. El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo cuando hubo el terremoto y las cárceles se abrieron y se iban a matar, y Pablo le dijo, no te hagas daño, estamos todos los presos aquí. Ese hombre tuvo temor de Dios, se dio cuenta, la acción de Dios, ese terremoto fue algo de Dios. Y él se dio cuenta viviendo ahí en Filipos tanto tiempo. Y digo, Señor, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es una declaración de arrepentimiento y de que estaba perdido. Si no, ¿para qué quiere ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo de y tu casa no significa automáticamente toda la familia fue salva, pero observe. La entrada del Señor Jesucristo a la vida de una persona en la familia hace la diferencia en la familia. Y usted dice, pero me persiguen, se burlan de mí. Fine. Eso es un placer delante del Señor. Eso es un honor delante del Señor si se burlan de nosotros. Pero ellos no saben que de todas maneras el Señor está de alguna forma bendiciéndolos y acercándose aún más a ellos. Los hijos cosecharán, dice este texto literalmente, los beneficios de los padres que temen a Dios. También los hijos aquí se refiere a nosotros como hijos e hijas de Dios, adoptados, como expliqué al principio, por Dios. Nuestra vida tiene significado como cristianos. Cuando ya somos adoptados hijos e hijas de Dios, perdonados por la sangre de Jesús, nuestra vida comienza a tener propósito. Nuestra vida comienza a tener significado. La gente que se centra en sí misma, que confía en ellos, en la tecnología, en la ciencia y cosas muy interesantes y buenas para usarlas, pero que confían en eso, o en líderes famosos, líderes puestos en el poder, esa gente siempre termina insatisfecha. Líderes van y vienen. Hoy son famosos, mañana no son famosos. Las políticas cambian constantemente. La tecnología cambia, ¿lo notaron? La ciencia cambia. Apple nos tiene locos, cada 6 meses tenemos que cambiar el aparato porque ya las aplicaciones no funcionan. Todo es un gran comercio en ese asunto. Y una gente que se frustra, dice, otra vez tengo que gastar tanto dinero. Bueno, está haciendo rico a varias gente que está por ahí arriba. Entonces, todo eso es frustrante para uno, porque uno dice, esto me hacía de alguna manera la vida un poco más fácil y ahora me la hace más difícil. Entonces, nuestra esperanza, por el contrario, no está en esas cosas que van, vienen, cambian constantemente y nos desestabilizan aún psicológicamente. Todos los seres humanos nos gusta estar, llegamos a algo y nos gusta estar estables, ¿verdad? Ok, a ver, ahora esto de aquí para arriba, no para abajo, y de repente la ciencia da vuelta a las cosas, la tecnología da vuelta a las cosas, los políticos, los famosos nos dan vuelta a las cosas, el Congreso, el Senado hacen sus leyes, nos dan vuelta a las cosas, y uno dice, pero ahora que había llegado a este punto, otra vez. Siempre va a ocurrir eso, prepárese. Y esto no es algo negativo para decir, es que siempre va a ocurrir eso, eso es lo normal en la Tierra. Las cosas constantemente cambian, para bien o para mal, pero constantemente cambian, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes acaso no les ocurrió que empiezan su negocio o están trabajando ya en una empresa, la tecnología cambia, tienen que volver a estudiar algo que no saben porque este asunto cambió? Y a veces eso es para bien, pero es frustrante. Uno no puede tener esa estabilidad y esa seguridad que quiera. Por el contrario, el Señor Jesucristo brinda una vida significativa y su rumbo es claro. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio del Señor, sino por mí, dijo Jesús. Y eso es algo fijo, es claro, es determinado y nunca cambia. Y eso trae esperanza, trae seguridad, trae estabilidad mental, psicológica, emocional, espiritual, trae estabilidad porque uno sabe, eso no cambia nunca. Jamás eso cambia. El Señor jamás cambia. Las cosas que cambian son para bien, pero Él no cambia. Cambian cosas que Él nos guía para acá, para allá, pero sabemos que está siempre en un rumbo que no cambia. Nosotros como hijos de Dios no dependemos de la suerte. ¿Ven cómo se acostumbra acá a decir, good luck, buena suerte? Bueno, es una forma de decir, yo no creo en la suerte. Yo me doy cuenta que nada está librado a la suerte o a la casualidad. Todas las cosas pasan por alguna razón, aun las más pequeñas. Las razones pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser como le llamamos casuales, pero nada está librado a la suerte. Y eso es maravilloso para un hijo o una hija de Dios, porque se imaginan vivir de acuerdo a la suerte, si la suerte existiese, esa inseguridad de no saber nunca para dónde va uno y para qué lado agarrar y con quién consultar y qué consejo es el firme. Nuestra esperanza se encuentra en el creador y sustentador de todas las cosas, gracias a la salvación que hemos recibido de su Hijo, el Señor Jesucristo. En último lugar, temer a Dios nos asegura su protección. Hemos hablado de esperanza, hemos hablado de confianza. Vamos a hablar un momento nada más de protección. Su protección ahora, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, porque el Señor Jesucristo dijo en el mundo van a tener aflicciones, como que es lo que ocurre, es lo único que el mundo puede producir. Pero ¿cómo termina? Confíen en mí, yo he vencido al mundo. La idea es, yo tengo el control de todas las cosas. En la Biblia se presenta al Señor Jesucristo como el creador, pero también el sustentador de todas las cosas. Jesucristo sabe exactamente si va a haber un terremoto, si va a haber un huracán, si va a haber un tornado. Y usted dice, entonces si es un desamor debería parar todo eso, porque mire la destrucción de todo lo que ocurre. ¿Usted piensa cuál es el concepto que usted tiene de Dios? Por supuesto que Dios tendría que parar todas esas cosas, tiene el poder para hacerlo, pero tengo noticias para usted, también tendría que pararlo a usted cuando va a cometer pecados. También tendría que pararlo a usted y cerrarle la boca cuando va a insultar a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos, o cuando les va a pegar. También tendría que frenarle a usted y hacer lo que muere en el momento que va a robar. ¿Usted sabe que eso ocurrió alguna vez? ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Frente a Pedro, en una reunión como esta, cayeron muertos los dos por mentir al Señor. Bendita misericordia de Dios, que Dios no hace lo que usted quiere que Dios haga. Así que la próxima vez que haya algún desastre natural o una guerra y diga, si Dios es amor, ¿por qué promesa? Acuérdese de usted. Dios podría hacer lo mismo con usted o conmigo. Dios tiene misericordia, va a haber un día de juicio, Dios va a poner todas las cosas en claro. Mientras tanto, esto es lo que ocurre a causa de la introducción del pecado ya por siglos en la humanidad. Entonces, en vez de cuestionar a Dios, corra a Él por salvación. Porque los hijos de Dios tenemos la seguridad de Dios, pase lo que pase. Los cristianos no estamos exentos. Si aquí en Colorado hubiese algún terremoto y este edificio se cayese, usted diría, ¿por qué si estábamos en la casa de Dios, el edificio se cayó? Porque estamos en un planeta llamado Tierra. Y estas cosas ocurren. Y entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? De morir en este terremoto y ir al infierno. Si vamos con Él, pues nos hace un favor. Porque aquí la estaremos pasando muy bien, pero nunca como allá. Así que tenga la perspectiva correcta, bíblica, acerca de quién es Dios. En el idioma hebreo, temer a Dios, el manantial de vida que dice aquí, indica un propósito y un resultado de lo primero que dijo. En el temor de Dios está la fuente de confianza. Usted sabía que el miedo del que hablábamos antes, no el temor a Dios, el miedo, la ansiedad, esas cosas también son un manantial, son una fuente. Entonces, yo estaba estudiando este texto y la idea es que el manantial de vida, que es el Señor, nos libra del manantial de muerte. Nos libra de ese constante temor a la muerte. En el hebreo también se puede traducir como los lazos de la muerte. Por eso el apóstol Pablo, siglos después del libro de Proverbios, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la seguridad del creyente. ¿Dónde está? Eso ya no nos afecta. Dios nos da protección. Dios sabe a dónde nos lleva. Nos lleva con Él cuando estamos seguros de que somos salvos, ¿verdad? El fiel seguidor de Cristo, la fiel seguidora de Cristo, está confiando en la protección de Dios, tanto en el presente como en el futuro, como en la eternidad. El Salmo capítulo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, en paz, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. ¿Está usted hoy con miedo por su futuro, con temor, con frustración? Recuerde, duerma en paz. Usted dice, no puedo dormir, tengo insomnio. A veces me han preguntado a mí, pastor, con tantos problemas que usted escucha todo el tiempo, cada semana, más las cuestiones en su familia, más esto, más lo otro. ¿Usted puede dormir en las noches como una roca? Y usted dice, bueno, eso es una cuestión de salud espiritual. Yo aprendí este texto cuando era un pequeñito y tenía miedo de monstruos abajo de la cama. En paz me acostaré, me enseñaron mis padres, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y el Señor crea esa paz y esa tranquilidad en Él. Yo he tratado con gente que tiene miedo o insomnio y no quiere dormir porque piensa que a lo mejor no se va a despertar, que va a morir durante su tiempo de dormir, morir durante el tiempo de dormir. Y yo les digo, si usted conociera al Señor Jesucristo y Él fuese el salvador de su vida, ¿qué mejor manera de morir que no darse cuenta? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir, ¿cómo? Confiado. Él está bajo control. El Salmo 63, 7 a 9 dice, porque has sido, está hablando a Dios, has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Alas es una metáfora, Dios no tiene alas. Está mi alma apegada, agarrada, superglue, a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Uno confía en el brazo fuerte del Señor. Y dice el Salmo, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Salmo 63, 7 a 9. Así que en conclusión, mis hermanos y amigos, aquellos que tenemos una alta reverencia por Dios que viene, gracias a Él, tememos al Señor, podemos vivir como confiados, llenos de esperanza, tranquilos, sabemos que estamos permanentemente protegidos por Él. Así que hoy Dios nos exhorta a los creyentes a seguir confiando en Él, a no aflojar, a no caernos cuando vemos que hay problemas en nuestra vida. Él nos exhorta a seguir teniendo esperanza en Él. Lo que hoy parece que se acabó, lo que hoy parece terminal, lo que hoy parece que nadie lo puede solucionar, Dios lo puede solucionar. Y Dios está viendo si usted tiene esperanzas en Él o ya se desesperó. Fíjese el juego de palabras. Afirmar nuestra esperanza, ¿sobre qué? Las bases de las promesas de Dios. Dios no miente. Y cuando Dios promete algo, Ah, mire, no hay diablo que lo pare. Seguro lo va a hacer. Dios no nos dejó a nosotros un cheque en blanco firmado con la firma de Él. Y usted le llena el cheque lo que quiera. ¿Qué le pondría el cheque? Pues cuanto más ceros, mejor, ¿verdad? Atrás del uno. No, Dios no hace eso. Pero Dios dice, cuando Él promete algo, esa es su voluntad, asegúrese que Dios lo va a hacer. Vaya preparándose porque en algún momento, ahora o más tarde, Dios lo va a hacer. Entonces, vivimos confiados, llenos de esperanza, vivimos protegidos. Dios nos exhorta a seguir teniendo confianza, los creyentes en Él. Dios nos exhorta a afirmar nuestra esperanza sobre las promesas de Dios. Y por último, Dios nos exhorta a seguir conscientes de su presencia y a buscar su rostro, como dice la Biblia. Buscar la presencia del Señor no es algo metafísico, no es algo extraño, no hay que hacer ningún rito especial. Simplemente hay que abrir la Biblia, orar, pedirle a Dios que le hable, estar en la casa del Señor. Cada vez usted va a sentir más y más la presencia de Dios, aunque no pueda verle. Cuando sentimos la presencia de Dios, nos sentimos más seguros en sus brazos poderosos. Yo he estado en situaciones alarmantes, peligrosas, riesgosas. En parte es la vida y en parte es natural a veces en ciertos ministerios. Y yo he estado en situaciones así y les garantizo lo que la Biblia dice. En ese momento, frente al peligro, uno siente una paz que no es natural. No estoy diciendo que uno saca pecho y dice, hágame lo que quiera. No, porque eso sería tonto. Pero hay una cosa extraña a los ojos del mundo que surge en ese momento y uno está tranquilo y uno está en paz. ¿Sabe qué paz es esa? La Biblia la llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso los mártires, aquellos primeros cristianos de hace 2000 años, como los que ocurrieron durante todos estos años y los que en esta misma hora, mientras usted y yo estamos libremente en Estados Unidos alabando al Señor, otros por alabar a Dios están a riesgo de muerte, están tranquilos. ¿Cómo usted puede dar su vida si algo no es verdad? Pero cuando es verdad, y es verdad, y usted en su corazón lo siente profundamente y es una gran realidad, Dios trae paz. Dios trae paz, esa es la presencia del Señor, es maravillosa. Yo le pregunto, ¿tiene usted confianza, esperanza, seguridad en Dios hoy? ¿Se encuentra tranquilo, descansando en el amor de Dios? Posiblemente muchos de ustedes como yo sí, porque por su misericordia Él nos ha encontrado ya hace un tiempo atrás y le hemos dado nuestra vida y somos salvos. Pero estoy seguro que algunos escuchando en Radio La Red o viendo en YouTube o estando en los Overflows o aquí presentes conmigo no tienen esa seguridad y tienen temor y tienen falsas esperanzas o no esperanza para nada. Si ese es usted, el Señor le llama hoy a venir a Él. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el resultado? Hallaréis descanso para vuestras almas. Le digo un secreto, si su alma está reconciliada con Dios, si usted está descansado en Dios, lo demás se arregla. No digo todo se soluciona, digo, no le va a perturbar. Se va a frustrar un poco, un tiempo le va a molestar algo, pero no le va a desestabilizar, no le va a hacer volver loco, no le va a hacer perder las esperanzas, porque su esperanza, su confianza y su protección están en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en Jesucristo, Dios encarnado que vino a entregar su vida para cargar con nuestros pecados. Hágalo hoy, vamos a orar. Ustedes allá en el Overflow, si ustedes están en radio, manejando, por supuesto, sus ojos abiertos, pero siga conmigo. Señor, en este día te doy gracias por haber dado tu palabra a mi corazón. Gracias por haberme hablado como cristiano, recordándome que debo tener esperanza, confianza en ti, porque tú me proteges. Y aun si pasan cosas, yo sé que estoy protegido por ti. Mi alma, mi mente, mi corazón, todo eso está bajo tu control. y te alabo y te adoro y te doy las gracias por eso. Gracias por haber venido a mi vida y gracias por salvarme. Señor, y oramos por aquellos que no tienen esta esperanza en ti, no tienen esta confianza, no te conocen, no se sienten seguros. Señor, tú hoy les has hablado. Rogamos que en una oración genuina, sin palabras necesariamente religiosas que ni entienden, de todo corazón, te digan a ti, Dios, quiero que seas mi padre, quiero que me adoptes como tu hija, tu hijo. Yo reconozco que soy un pecador, que merezco el castigo por mis pecados, que es el infierno, mas no quiero que eso ocurra, y hoy has tocado mi corazón, y te pido en el nombre de tu santo Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió por mí para pagar por mi culpa, que tú me perdones. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que ha venido a morir en la cruz pagando por mis pecados, y yo estoy con fe en este momento sintiendo de ti que tú has resucitado, has vencido la muerte, y eso me ha hecho un hijo, una hija de Dios en este momento al aceptar con toda confianza y fe que tú eres mi Salvador. Entrego mi vida a ti y a partir de hoy hazme una nueva criatura y ayúdame a crecer en ti y a buscarte cada día y dame paz, confianza, reconcíliame con el Padre para que yo no vaya a juicio. Te doy gracias en este momento en el nombre de Jesús. Amén.